gobierno por cuenta de una molestia que tiene el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, porque desde Planeación Nacional, no usted, sino el funcionario al que le corresponde el tema, está revisando pues lo que le corresponde, es decir, algunas actuaciones que ha encontrado que al menos merecen estudio, análisis sobre qué pasó en el pasado con Planeación Nacional. ¿Usted nos puede confirmar qué es lo que está pasando con esas investigaciones a Simón Gaviria o con esas revisiones a decisiones que tomaría Simón Gaviria, que, le repito, tienen fracturada la posibilidad de que el Partido Liberal apoye al gobierno?
Pues, Julio, mire, yo le agradezco esa pregunta porque es absolutamente importante lo que usted dijo al inicio de la presentación. Planeación Nacional es una entidad absolutamente técnica. Cuando nosotros llegamos el 6 de agosto, pues encontramos que sí, en efecto, Planeación Nacional tiene unos contratos con los planes de ordenamiento territorial de muchos municipios en el país, y en efecto esos contratos debían terminar en diciembre del año pasado, y cuando llegamos esos contratos estaban en una fase de ejecución de cerca del 26%. ¿Qué teníamos que hacer? Llamar a los contratistas y pedirles que tenían que cumplirnos con los contratos. O sea, esto es un tema puramente técnico. Usted sabe, yo fui vicecontralora general de la República, y si iba a adicionar contratos o a liquidar contratos, pues necesité el acompañamiento de los órganos de control para garantizarme que esos contratistas o nos devolvían la plata o nos entregaban el producto, porque estaban varios municipios, sus planes de ordenamiento territorial de por medio. Eso es todo lo que ocurrió. En efecto, hemos tenido el acompañamiento de la Procuraduría. Precisamente la semana pasada logramos, con el acompañamiento de la Procuraduría, liquidar el contrato del plan de ordenamiento territorial de Cartagena. El alcalde necesitaba los recursos para poder avanzar en su plan de ordenamiento territorial. A los alcaldes les queda muy poco tiempo, entonces pues ellos necesitaban que les resolviéramos la situación. Eso es todo lo que ha ocurrido, ese es el único acompañamiento que hemos tenido de la Procuraduría, y por supuesto que no hay ninguna investigación, ninguna persecución a Simón Gaviria. Simplemente lo que hicimos fue pedir acompañamiento de órganos de control para tomar decisiones responsables y poderle devolver los recursos a los alcaldes en sus municipios. Eso es todo, Julio.
Doctor Alonso, ¿pero usted en algún momento ha sentido presiones por parte de la Casa Gaviria, del director del Partido Liberal, de su hijo Simón o de algunos congresistas de ese partido, para que el subdirector Dorado tal vez le quite un poquito el pie del acelerador a esas indagaciones?
No, ustedes saben que como funcionarios públicos tenemos que hacer nuestra tarea, porque pues hay una responsabilidad de por medio, hay recursos de por medio que son técnicos, y claramente esta es una entidad muy técnica, entonces pues hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, pero presiones de afuera pues no hemos tenido.
Directora, hablemos ahora del Plan Nacional de Desarrollo y específicamente del Plan Plurianual de Inversiones, porque no se incluye en ese plan inversiones específicas para la paz y recursos adicionales como lo ha establecido la Constitución. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Mira, esa es otra pregunta que es muy importante. Yo sé que a Juanita Gubertus ese tema en particular le ha preocupado mucho. Claro que este Plan Nacional de Desarrollo tiene incorporado el cumplimiento de los acuerdos. En la página 689, quiero decirles, y tal vez antes de entrar en ese detalle, Julio, el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, le apunta a generar igualdad de oportunidades para todos, y esto es para todos los colombianos. Debemos llegar al territorio nacional a ocupar aquellos espacios vacíos para generarle la tranquilidad a todos los colombianos, para que sus inversiones progresen, para que el campo progrese. Tenemos entonces Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, generando igualdad de oportunidades para todos, con seguridad, con acceso a la justicia y con posibilidades de generación de ingresos, de emprendimiento y de formación y creación de empresas.
Sí, directora,
por supuesto,
pero qué pena,
no, entonces te voy a decir, en esa línea, cuando estamos hablando de seguridad, de justicia y de conformación de empresas, ello tiene incorporado, por supuesto, que los 170 municipios PEDES. A lo que voy es a que la paz del gobierno del presidente Duque incorpora a todo el país y no solamente a los 170 municipios PEDES. Como la pregunta va dirigida en concreto a la paz y al compromiso del acuerdo, en la página 689 del documento de bases del plan está entonces cuál va a ser toda la... el trabajo que se va a hacer por la construcción de la paz con esa cultura de la legalidad, la convivencia y la estabilización y las víctimas. Así hemos llamado al capítulo 11 de nuestro documento de bases del plan. Allí se explica cuál va a ser entonces no solamente la estrategia, sino la focalización territorial, cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir para darle cumplimiento a los acuerdos, pero en particular para darle todo el acompañamiento que requieren estas regiones para que la igualdad de oportunidades también llegue allí, para que puedan tener acceso a la educación, a la salud y sobre todo generar oportunidades de trabajo.
Directora, toda pero entonces en el plan, sí o no, hay un componente específico como lo establece la Constitución dedicado
claro,
a la paz, ¿sí o no?
Sí, exactamente. Esa está en el capítulo 11 de las bases del plan. También en el plan plurianual de inversiones hay un capítulo que es el plan plurianual de inversiones para la paz. Ello está estimado, calculado solamente si fuera para los 170 municipios PEDETS, hay un valor estimado de 39 billones de pesos. Incluye absolutamente todo, pero como te digo, el plan plurianual de inversiones en sí mismo para la paz es prácticamente todo lo que comprende nuestro plan de desarrollo. Incluye también la actualización del catastro. Tenemos en el plan de desarrollo que vamos a actualizar el avalúo catastral en cerca del 60% en todos los municipios del país. Ese también es un compromiso del gobierno del presidente Duque en cumplimiento de los acuerdos de la paz.
Señora directora, le tengo dos preguntas. La primera de ellas es, si se aprueba este plan de desarrollo, ¿los colombianos tendremos que pagar por las nuevas carreteras que se hagan, pagar valorización por las nuevas carreteras que se hagan y crucen nuestras propiedades?
Yo no sé esa información de dónde está saliendo. Lo que sí es importante, Yamit, es que en este plan de desarrollo tenemos una gran visión en el sentido de que el país está conectado, pero los territorios no. Nuestra gran apuesta es que vamos a conectar a los territorios, a las regiones. Tenemos una gran apuesta por el transporte multimodal, no solamente vías, sino transporte vial, recuperar la transitabilidad por los
entonces,
ríos, porque
la respuesta es no. No se van a financiar carreteras con valorización. Y la otra cosa que se ha dicho en relación con el plan de desarrollo y su articulado es que si se aprueba el plan de desarrollo se eliminaría una participación ciudadana, una veeduría ciudadana, unas instancias previas a las aprobaciones de los planes de ordenamiento territorial y los alcaldes tendrían una libertad para cambiar el uso de la tierra.
Ese es un rumor que estuvo corriendo desde ayer. Ayer radicamos nuestra ley del plan, en las bases del plan tampoco hay nada parecido, no sé de dónde salió esa información. Incluso si estuviera ya en el plan anterior había incorporado algunos de esos temas y lo que se debería hacer era de alguna manera corregir esa problemática, pero este plan de desarrollo no tiene nada incorporado en ese sentido.
Una de las críticas, directora del Centro de Estudios Económicos y del Trabajo, es que este Plan Nacional de Desarrollo pues revela que la orientación económica del país va a seguir atada a la minería soportada en la inversión extranjera y en la especulación financiera. ¿Qué tan cierto es esto?
Mira, yo quiero decirte una cosa. Este Plan de Desarrollo, como le estamos apuntando precisamente a resolver la justicia social, a avanzar en la justicia social, en que haya igualdad de oportunidades para todos, lo que sí tiene es acceso a la educación, acceso a la salud, lograr que la salud sea eficiente, que la salud sea sostenible para todos, tiene posibilidades de acceso a 600.000 ciudadanos que en particular viven en las zonas rurales del país para tener casa digna y para que puedan tener mejoramientos de vivienda. Lo que sí tiene es un campo con progreso en brindándole posibilidades de asistencia técnica por lo menos a 330.000 agricultores. Estamos vinculando en una meta de 300.000 personas campesinos con agricultura por contrato para que puedan tener de alguna manera garantizada la venta de sus productos agrarios, y entonces ello le va a generar una estabilidad en sus fuentes de ingreso. En los temas de producción para las exportaciones, que me parece que es lo más importante, claramente la actividad mineroenergética nos ha financiado esta equidad, nos ha financiado la salud, la educación, el acceso a los bienes públicos. Y al contrario, lo que sí estamos pensando es en que el país tiene que diversificarse. Tenemos unas metas importantes de crecimiento de nuestras exportaciones, y para ello lo que está planteado en el plan de desarrollo son varias cosas muy enfocadas en, por ejemplo, estábamos hablando del agro, ayudarle a los campesinos y a los productores agropecuarios a que sus productos cumplan con todas las certificaciones sanitarias para que puedan exportar. Estamos acompañando a los exportadores para que en general haya una certificación, de tal manera que cuando van a llegar a los mercados internacionales, pues sus productos no les sean devueltos. Hay una gran estrategia por garantizar la logística para que las exportaciones sean más competitivas. Para que puedan llegar a los puertos necesitamos una mejor eficiencia de cómo hoy en día están operando los puertos. Todo ello va enfocado ¿a qué? A que Colombia pueda diversificar sus exportaciones. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando entonces, no solamente lo que le estoy diciendo de que sean más competitivos, sino también que tengan avances en productividad para que así podamos llegar a competir en los grandes mercados internacionales que están siendo desaprovechados. Eso es lo que sí tiene el Plan Nacional de Desarrollo, lo que sí pueden todos los colombianos encontrar, y es que vamos a generarle oportunidades de trabajo a por lo menos 1.5 millones de personas, de tal manera que llevemos la tasa de desempleo en nuestro país a los niveles más bajos. Vamos a llevar la tasa de desempleo a 7.9%.
Ojalá.
Entonces, aquí hay una acción muy articulada, muchas acciones articuladas para que de verdad, al final de este cuatrienio, Colombia logre posicionarse en los mercados internacionales, logremos llevar la justicia social a todos nuestros colombianos, reduzcamos la pobreza.
Perfecto.
Esperamos entonces sacar de la pobreza por lo menos a 3 millones de colombianos.
Doctora
y tal
Gloria,
vez lo más importante, 1.5 millones de colombianos, de los 3.5 millones que hay en este país, podemos decir que van a salir de la pobreza extrema. Ojalá este país no tenga colombianos viviendo en condiciones de pobreza extrema. Por ellos vamos a trabajar, pero nuestras metas está que vamos a sacar a 1.5 millones de colombianos de la pobreza extrema.
Doctora Gloria, uno de los puntos principales del plan de desarrollo, desde mi punto de vista, son los que tienen que ver con el SISBEN, porque es un elemento fundamental de lo que usted acaba de decir, la lucha contra la pobreza. ¿En qué consiste esa modificación que su antecesor, el doctor Simón Gaviria, había declarado como uno de los problemas más difíciles por la inequidad que se derivaba de la estructura que actualmente tiene, en la que hay muchas personas que aparecen allí y que no merecen estarlo?
Sí, Alberto, gracias. En efecto, desde el año pasado, Planeación Nacional ha venido haciendo un trabajo coordinado con todos los municipios de este país, porque esto hay que hacerlo municipio por municipio, trabajo con cada una de las alcaldías. Lo que hacemos es actualizar esa base de datos del SISBEN a partir de la cual se otorgan todos los subsidios. ¿Por qué es importante? Porque, como ustedes saben, esa base del SISBEN no se actualizaba de hace tal vez 10 años. Era necesario actualizarla porque hoy en día hay muchas familias que deberían hacer parte, en efecto, del sistema de beneficios del Estado, pero hay muchas otras que estaban siendo beneficiadas que no lo requerían. Entonces, lo que llamamos técnicamente es que Planeación Nacional, de la mano con los municipios, va haciendo un barrido por cada uno de los municipios, estudiando las familias, haciendo un análisis mucho más técnico de quiénes deben o no pertenecer a esta herramienta que es el SISBEN, a partir de la cual se otorgan los subsidios. ¿Por qué es importante? Y usted lo decía muy bien, Alberto, hay muchas estrategias aquí para que la asignación de los beneficios, de los subsidios por parte del Estado sea mucho más eficiente. Y hoy en día en el SISBEN, como la base de datos no se había actualizado, pues había personas que no merecían recibir los subsidios y se estaba quedando por fuera familias que sí lo requieren. Es importante porque en el plan de desarrollo hay toda una estrategia construida para que la asignación del gasto por parte del Estado sea mucho más eficiente. Y esta es entonces una de esas herramientas.
Directora, hablando de otro tema, ANIF ha criticado mucho la falta de argumentos basados en economía fundamentada que tiene el plan, y le doy un ejemplo, y es la inclusión de la economía naranja, mencionando esta asociación que el verdadero problema consiste en la carencia de recursos y que eso no se solucionará con convertir a Colciencias en un ministerio. Y ANIF agrega que se están repitiendo los errores de la administración Santos al pensar que la locomotora de la ciencia, la tecnología y la educación se prendería solo con el deseo de llegar a ser los más educados de América Latina. ¿Qué responde usted?
Uy, ahí tú me haces muchas preguntas muy importantes. Lo primero, y creo que eso está demostrado en muchos estudios técnicos, es primero educar. La gran apuesta de los grandes países desarrollados, pero también de los emergentes como Corea, es una gran apuesta por la educación, y aquí por eso cuando nosotros estamos hablando de justicia social y de generar igualdad de oportunidades para todos, lo primero es llegar a cobertura universal en los niños, hacer una gran apuesta por la universidad pública, por la educación de calidad, y luego también, muy importante, los jóvenes. Cuando nosotros, y ustedes van a encontrar en el plan de desarrollo de un concepto que se llama, que lo llamamos política social moderna. Estamos hablando de que sí, este es un Estado que va a continuar dando inclusión social, es decir, va a seguir siendo asistencialista, pero más importante aún es que es un gobierno que va a proveer posibilidades de acceso a los mercados de trabajo. Es decir, inclusión social sí, pero también con inclusión productiva. Por eso hablamos de educación. Apuesta por la universidad pública, pero también educación técnica y tecnológica. ¿Por qué eso es importante y por qué yo te lo ato con la economía naranja? Hoy en día la tasa de desempleo juvenil es una de las es más alta, está por cerca del 16%, cuando nuestra tasa de desempleo es del 9%. ¿Qué pasa con los jóvenes? Hay una gran estrategia para que todas esas capacidades y potencialidades que tienen los jóvenes, pues realmente los enfoquemos a que sean jóvenes productivos, que no dependen del Estado, sino que pueden generar sus propias fuentes de ingresos. Esa es tal vez la primera línea de economía naranja, de trabajar con los jóvenes hacia volverlos emprendedores, que puedan constituir sus propios negocios y que puedan entonces progresar. ¿En dónde están las potencialidades? Yo te diría, pensemos la agroindustria, pensemos en el campo, pensemos en el medio ambiente y cómo todo ello en conjunto puede generar crecimiento. Si pensamos en Costa Rica, ¿qué ha hecho Costa Rica? Aprovechar su medio ambiente, todas sus potencialidades que le da la naturaleza y la riqueza de la naturaleza para atraer el turismo. Entonces, yo le hago ejemplos. Nosotros, como Planeación Nacional, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y esa es otra de las grandes novedades en el plan, nos fuimos por las regiones a escuchar a todos los colombianos. Y muchos de ellos tienen una gran apuesta por el ecoturismo. Ahí es aprovechar las ventajas que tenemos nosotros de nuestra riqueza natural. Como le vamos a trabajar a que vamos a generar, a tener presencia de Estado, vamos a generar seguridad para el crecimiento, generar seguridad para que las empresas prosperen. Entonces, vamos a que estos inversionistas del campo, porque pues nuestros campesinos son inversionistas del campo, pues ellos van a crecer en función de ello, de que van a desarrollar su agricultura, vamos a generar agroindustria, es una de las grandes apuestas por el emprendimiento y la economía naranja, y además entonces lo vamos a vincular con el turismo. En nuestro país estamos desaprovechando nuestra ruralidad, estamos volcados a las ciudades, es otro de los grandes diagnósticos. El 50% de los colombianos estamos volcados en el 11% del territorio nacional. Claro. Entonces tenemos desaprovechado nuestro campo. También si pensamos en nuestras costas, hay unas grandes apuestas porque nuestra región Pacífico y nuestra región Caribe pues tienen los más altos cinturones de pobreza con unas potencialidades de desarrollo, y ahí entonces estamos desaprovechando el turismo, estamos desaprovechando nuestros puertos, estamos desaprovechando toda una cantidad de posibilidades y potencialidades de nuestro crecimiento en este plan de desarrollo.
Pues doña Gloria, muy interesante todo lo que nos explica, muy técnico por supuesto, y creo que hay que hacerle mucha pedagogía para poder entender hasta dónde va este plan de desarrollo. Le deseo el mejor de los éxitos en todas estas iniciativas que buscan precisamente el desarrollo de nuestro país. Ha sido usted muy amable, directora.
Bueno, Julio, muchas